Camino Central USA 2020. Cuenta regresiva. Elecciones Estados Unidos.
Faltan 100 días para las elecciones de los Estados Unidos, una de las más polémicas, competidas e inciertas de los últimos tiempos. Es un año electoral como no se ha tenido otro en la historia, donde la crisis de una pandemia que ya ha cobrado más de 140 mil muertes en los Estados Unidos, pues dará forma a la lucha por la Casa Blanca de una manera nunca antes vista, que definirá definitivamente el desenlace de esta elección. La mayoría de los eventos en persona ya se han cancelado. La carrera está entre dos: Joe Biden por el Partido Demócrata y Donald Trump por el Partido Republicano. Un Joe Biden que hace un esfuerzo por hacer escuchar su voz y un Donald Trump que alza la suya todos los días. Está por terminar un cuatrienio sui generis, donde se ha visto de todo. Se ha visto un impeachment, se ha visto una pretendida injerencia rusa en las elecciones que llevó a ambos candidatos a ser protagonistas del proceso de juicio político. Y una guerra comercial e ideológica con China que se intensifica a medida que se acerca el día de la elección. Esto es Camino Central USA 2020, cuenta regresiva, elecciones Estados Unidos.
Camino Central USA 2020, cuenta regresiva, elecciones Estados Unidos.
Donald Trump es el presidente número 45 de los Estados Unidos. Ganó las elecciones en el 2016 frente a Hillary Clinton, convirtiéndose en el presidente más viejo en ocupar la Casa Blanca. Donald Trump es el candidato de Partido Republicano y a sus 73 años busca hoy una reelección.
President Trump is standing up for us, keeping our communities safe, protecting minority-owned businesses, and always standing for our flag.
I'm Donald J. Trump, and I approve this message.
Joe Biden es el 47º vicepresidente de los Estados Unidos. Su carrera política es larga, 36 años como senador, 8 al lado de Barack Obama. Ha buscado la presidencia en dos ocasiones y ahora lo hace una vez más. Con 77 años, Joe Biden es el candidato demócrata que busca ser el presidente número 46 de los Estados Unidos.
To heal this nation, it will take a president who has always stood up to injustice. Someone who sees the deep problems in this country and is willing to take them head on. Joe Biden, let's build this country back better.
I'm Joe Biden, and I approve this message.
Camino Central USA 2020. Cuenta regresiva. Elecciones Estados Unidos.
Los saludo con muchísimo gusto. Yo soy Adriana Braniff y les doy la bienvenida a este programa especial que comienza el día de hoy, a 100 días del Election Day. Camino Central USA 2020, cuenta regresiva, elecciones Estados Unidos. Esta es la primera etapa de un espacio donde le vamos a tomar el pulso a las campañas políticas y donde se irán sumando Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz de Con hasta llegar a el día tan esperado, noviembre 3. El día que se va a decidir quién va a ser el inquilino de la Casa Blanca para enero del 2021. La carrera presidencial ya comenzó. Los partidos republicano y demócrata han realizado ya sus elecciones primarias para elegir a su candidato, aunque oficialmente se les va a dar la candidatura en las respectivas convenciones nacionales, la republicana y la demócrata. ¿Y quién será el presidente de los Estados Unidos los próximos 4 años? ¿Qué le espera a México? ¿Con uno o con otro? Vamos a traerte voces interesantes que nos van a ayudar a entender este tortuoso e incierto camino. ¿Donald Trump o Joe Biden? Eso lo van a decidir los estadounidenses con su voto. Y el 20 de enero del 2021, Estados Unidos tendrá un nuevo presidente o un presidente reelecto. Se está calentando la carrera presidencial. Está la guerra de las encuestas y la brecha entre Joe Biden y Donald Trump comienza a ampliarse. Y no es claro si realmente están reflejando lo que será el resultado final. ¿Cómo se están moviendo los estados clave como Florida, para ganar la elección? Y dentro del partido, ¿quién está con Donald Trump y quién está abandonando el barco? Tenemos voces que nos darán sus puntos de vista. Y mientras llegamos al Election Day, el día de la elección, te invito a que nos acompañes en Camino Central USA 2020, cuenta regresiva, elecciones, Estados Unidos. Una voz influyente en materia política en los Estados Unidos es la de Adriana Aldín, una mujer objetiva, reconocida dentro y fuera de la comunidad latina, colaboradora en varios programas de habla hispana en los Estados Unidos, ha estado presente en varios debates presidenciales, es analista política, es panelista y la tenemos en este programa para ir analizando esta campaña política. Te doy la bienvenida, Adriana.
Gracias, tocaya Adriana Braniff, y estoy muy contenta de estar aquí, ya listos para estos 100 días que vienen.
Muy emocionante, pues sí, fíjate que las encuestas están inclinando hacia Joe Biden. Tenemos la de Quinnipiac University, tenemos la de Fox News, tenemos la del Washington Post ABC, que muestra una ventaja de 15 puntos de Biden sobre Donald Trump. Tenemos un partido republicano que hoy está dividido, sobre todo si lo comparamos con la era de George W. Bush, si lo comparamos con la era de John McCain o de Mitt Romney, que recordarás competían contra Barack Obama en el 2010, en 2008 y 2012 respectivamente. Y hay grupos dentro del partido republicano como uno que se llama el Lincoln Project, compuesto por republicanos muy reconocidos, que están activamente haciendo campaña en contra de Donald Trump, hacen videos que circulan por las redes sociales y que abiertamente atacan al candidato de su partido. Adriana, y pues yo comenzaría esta conversación contigo preguntándote, el presidente Donald Trump se ha caracterizado por tener un fuerte apoyo republicano, lo vimos durante el impeachment, ¿crees que aún lo tiene?
Bueno, ciertamente el presidente no solamente tiene el apoyo de muchos republicanos de antaño, pero también tiene el apoyo de aquellos nuevos republicanos, aquellos que penetraron al partido recientemente cuando él fue elegido, que sabemos que fueron muchos votos nuevos, el voto dormido, el voto que no existía y que se compaginó con el Partido Republicano para que el presidente Trump fuera electo. Y al mismo tiempo, sí vemos esa división grande, como ahorita tú mencionaste, el Lincoln Project, que está precisamente encabezado por el señor George Conway, que es el esposo de una de las asesoras más cercanas al presidente Trump, que nosotros sabemos que es Kellyanne Conway. Su esposo es quien encabeza este otro grupo, que es el Lincoln Project, que originalmente se hizo para ir en contra del presidente Trump de parte de muchos republicanos, pero ahora ya se ha extendido a estar en contra no solamente del presidente, sino de muchos otros candidatos que están en la contienda en el Senado y en el Congreso también.
Sí, hemos estado siguiendo lo del Lincoln Project, están muy activos en las redes sociales, casi diario suben videos y claramente es un grupo de republicanos que hoy podremos decir que están del lado demócrata, porque están en contra del candidato republicano y que en un momento dado regresarán a hacer oposición si es que sale electo Joe Biden o no sabremos qué va a pasar si sale electo el presidente Donald Trump. Sí. Pero aquí yo, con base en todo esto que me estás platicando, quería yo preguntarte si existe realmente una señal de alarma dentro del Partido Republicano, si lo sientes como dividido, como que hay muchas fuerzas entre ellas que puedan estar debilitando al Partido Republicano ya a 100 días de las elecciones, Adriana.
Hay división en ambos partidos, porque tengo que recordarte también que hemos visto el extremismo, el radicalismo en ambos lados, tanto un radicalismo muy de izquierda en el Partido Demócrata, cosa que no existía antes, y un radicalismo muy de derecha que no existía en el Partido Republicano. Pero si estamos enfocándonos en lo que está sucediendo con el presidente Trump, ciertamente es el efecto de lo que ocurrió con la pandemia, porque antes de lo que pasara con el coronavirus, el presidente estaba a unos números muy altos en lo que se refería a los resultados que él ha tenido con los empleos y con lo que era el desempleo en las minorías, tanto latinas como afroamericanas, y sin embargo se vino para abajo con su reacción con lo que fue el coronavirus y con otros asuntos que han venido después, lo de China. Lo que tú hablaste del impeachment, que es la destitución del presidente, fíjate que eso no le afectó a él porque obviamente vimos que como tú mismo acabas de decir, tuvo un apoyo fuertemente republicano y no había una base muy propia para que existiera este tipo de institución. Sin embargo, sí existe división a nivel tanto del país como a nivel de partido. Y en el Partido Republicano sí tenemos pues un presidente que no era el republicano de antaño, que era muy diferente a los que estábamos acostumbrados. Generalmente se nomina a un ex gobernador, ex senador, ex congresista o alguien que ha tenido un rol en a un estado de gobierno tanto muy local como un poquito más nacional, que tiene esa experiencia, y él no lo es, era una figura pública en lo que se refería a un show muy conocido, una celebridad, y además un hombre de negocios muy acaudalado y eso fue lo que fue distinto en esta ocasión. Y realmente esa división sí le ha debilitado en algunos lados, pero yo veo también un apoyo muy fuerte, y lo veo diariamente, de muchas personas que están expresando qué sucedería si se eligiera a una persona como Joe Biden, que está escuchando mucho a la izquierda radical, que aunque él no era un izquierdista radical, para poder ser elegido, él también tiene que tener adeptos que son de la izquierda radical.
Uh-huh. Tienes toda la razón. Recientemente, hace unos días, vimos el cambio de jefe de campaña del presidente Donald Trump. Sale Brad Parscale, quien había tenido un papel muy exitoso, sobre todo en la campaña del 2016, con el Great America First, y bueno, ahora, dado estas encuestas y algunos acontecimientos que hemos visto, lo cambian. ¿Tú sientes que hay un cambio de rumbo en cuanto a la línea que va a seguir el presidente Donald Trump ahora con este cambio de...
Es muy normal. Esto lo hizo también el presidente Trump durante su primera carrera. Sabemos que pasó de su original, después se fue con Steve Bannon, después pasó con Kellyanne Conway, que fue quien logró. Y ahorita lo estamos viendo nuevamente. El señor Parscale es más que nada un consultor político en lo que se refiere a estrategia, a números. Trabaja con un equipo muy fuerte. Entre ellos está Katrina Pearson, que era la vocera del presidente en la ocasión pasada. Ahorita tienen un tour también. Ellos son de Texas. Por cierto, el presidente escogió un equipo tejano para hacerlo, pero no era típico de Parscale ser un campaign manager. Entonces, él sigue dentro de la campaña del presidente Trump, haciendo lo que regularmente él hacía anteriormente, y ahorita, pues, sí fue un cambio. Eso desestabiliza muchas veces, a ver, que realmente, pero muchas veces unas personas deciden que se hacen los cambios en el momento adecuado porque quieren avanzar de otra manera, y los cambiado definitivamente aquí en los Estados Unidos en lo que se refiere con todo esto del coronavirus y todo lo que vino. Entonces, pues no lo veo como una flaqueza, pero también sí tienen que estar muy, muy todos dando todo lo mejor posible, porque los ataques están existiendo sin que haya un debate. ¿Sabes qué, Brani? A mí me gustaría ver un debate entre ambos. No sabemos si se va a llevar a cabo. Yo creo que aún con lo del coronavirus, tú y yo lo estamos demostrando aquí. Hay una comunicación, estamos en lugares diferentes y podemos tener una conversación. Y a mí se me gustaría ver un encuentro entre ambos con moderadores y tener una conversación, pero no sé si se va a llevar a cabo o no.
Eso está pendiente, si va a haber o no algún debate. Vamos a estar muy atentos a ello y seguramente lo vamos a analizar tú y yo aquí. Sí. Yo quisiera preguntarte, hubo una entrevista que tuvo mucho, mucha gente lo vio, la entrevista el domingo pasado, de Chris Wallace con el presidente Donald Trump. En esta entrevista, el presidente Donald Trump, ante una pregunta de este comunicador, deja abierta la posibilidad de no reconocer el resultado de las elecciones porque no cree en las encuestas. ¿Tú cómo ves este asunto? ¿Existe la posibilidad? Me gustaría, antes de que me contestaras esta pregunta y me analizaras este asunto, que viéramos este pequeño inserto de lo que sucedió en esa entrevista y lo que dijo el presidente Donald Trump. Vamos a escucharlo.
Are you a good loser?
I'm not a good loser. I don't like to lose. I don't lose too often. I don't like to lose.
But are you gracious?
You don't know until you see. It depends. I think mail-in voting is going to rig the election. I really do.
Are you suggesting that you might not accept the results of the election?
I have to see. Look.
Can you give a direct answer? You will accept the election?
I have to see. Look, I have to see. No, I'm not going to just say yes. I'm not going to say no. And I didn't last time.
Le pregunta, está sugiriendo que podría no aceptar los resultados, y dice, no digo ni que sí ni que no. Deja abierta la posibilidad y dice, yo no soy un perdedor. ¿Qué opinas de esto?
Bueno, a nadie le gusta perder definitivamente y eso lo sabemos, y efectivamente está diciendo que también fue difícil para Hillary perder, no, por segunda vez, ¿no? Porque perdió la nominación hace unos años y en esta ocasión perdió en la elección pasada. Realmente creo que el presidente está demostrando ser quien es. Donald Trump es Donald Trump y es una persona que contesta que no está seguro. Incluso implica y saca a relucir el asunto de las boletas electorales que puedan ser por correo, que las hemos estado discutiendo. Cada estado aquí en los Estados Unidos, y es importante recordarle esto a nuestros amigos de México y de otros países, que en los Estados Unidos existe tal soberanía de los estados que cada estado tiene una manera diferente de elegir. Entonces, por ejemplo, en Colorado se utiliza mucho que se utilice el votar por correo y mandar su boleta por correo. Y sin embargo, en Texas se requiere una identificación con foto. Aquí no tenemos una credencial nacional de elector con una foto, que sería lo más adecuado, yo pienso. Y sin embargo, en algunos lugares es un vil papelito con tu nombre, por eso existe fraude electoral. Pero al mandar una boleta por correo por el asunto coronavirus, aquí existe el contraste, ¿verdad? Y él está nervioso si va a perder o no, porque no sabe si van a votar por él realmente las personas que deberían de votar. Cuando hay personas que reciben esa boleta y pueden falsificar la boleta de la abuelita que no está al pendiente de su boleta, ¿verdad?, que va a votar. Entonces, creo que sí está nervioso, y creo que aunque ahorita le diga a Chris Wallace, que hizo una excelente entrevista y estoy impactada con eso, y fue fuerte con el presidente, creo que el presidente el día de las elecciones va a aceptar cualquiera fuera la decisión de los votantes. Y siento lo mismo por el presidente Biden, porque al final de cuentas creo que los dos ya están, si lo ponemos de una manera, cansados de la división y van a tener que aceptar cualquiera sea el resultado, que no lo sabemos ni tú ni yo.
Es un tema que seguramente vamos a estar analizando tú y yo. Aquí es algo que no es nuevo. Recuerdan aquel debate, último debate con Hillary Clinton. Lo mismo dijo el presidente Donald Trump, que no iba a saber, no sabía si iba a aceptar o no los resultados. El hecho es que los acepta, gana el voto, no el voto popular, porque se lo gana Hillary Clinton, pero gana el del colegio electoral. Pero de cualquier manera, como esto está en el debate político y la gente está preguntando, pues es importante que tú y yo lo vayamos analizando a lo largo de este programa. Sí. Yo por lo pronto te agradezco tu participación, muy valiosos todos tus comentarios. Creo que la gente va a estar muy contenta de escuchar tu punto de vista en este camino, esta elección que es muy polémica hoy por hoy, Adriana.
Gracias, Adriana. También espero pues poder estar platicando más con toda la amable audiencia.
Gracias, Adriana, y estamos al pendiente. Por lo pronto nosotros nos vamos a un corte. Estamos en Camino Central USA 2020, cuenta regresiva, elecciones, Estados Unidos. Volvemos.
Para ser presidente de los Estados Unidos, debes tener 35 años de edad, haber vivido en los Estados Unidos al menos durante 14 años y haber nacido en el país.
Camino Central USA 2020. Cuenta regresiva. Elecciones Estados Unidos.
Te manda saludo tu amigo Jafet Gallardo. No te pierdas Caminando Ando en Central FM Equilibrio. Lo mejor de los viajes, travesías, cultura, gastronomía, música y todo lo que tiene que ver con nuestro bello México a través de centralfmonline.com. Acompáñame.
Pedro Ferriz de Con. Escúchalo de lunes a viernes en...
Te saludo con mucho entusiasmo en 105 ciudades en el país a través de...
104.5 Activa. Pura fiesta. Colima, Colima. Primera emisión Central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio.
Saludos tu amigo Héctor Ocampo, no te pierdas mi espacio, hablemos de autos en Central FM Equilibrio. Lo mejor de la información nacional e internacional a través de centralfmonline.com. Acompáñame.
Todo en exceso es malo. despilfarro de información es una de las características de la era cibernauta. En Central FM te damos un espacio para respirar. Llevamos hasta ti equilibrio para brindarte libertad de pensamiento. Soy Dore Ferriz.
Los invito a sintonizar todos los sábados Entre Mentes, en punto de las 8 de la noche, en donde el conocimiento y la sabiduría se juntan para vertir una opinión, a veces la misma, a veces no. Yo soy Pedro Ferriz Híjar, aquí los vemos por Central FM Equilibrio.
Entre Mentes es un espacio creado para la comunicación inteligente. Es decir, la oferta de comunicación es muy grande, pero el valor agregado del pensamiento está entre mentes. Todos los sábados a las 8 de la noche por esta estación.
Central FM, Equilibrio.
Camino Central USA 2020. Cuenta regresiva. Elecciones Estados Unidos.
John F. Kennedy fue el presidente más joven de los Estados Unidos. Fue electo a los 43 años.
Ya estamos de regreso, estamos en Camino Central USA 2020, cuenta regresiva, elecciones Estados Unidos. ¿Quién va ganando? ¿Donald Trump o Joe Biden? Solo lo podemos decir, eso sí, viendo las encuestas. En la mayoría, Joe Biden lleva la delantera. En la del Washington Post ABC, en la de Quinnipiac University, en la de Fox News. La encuesta de Post ABC pregunta directamente, si las elecciones fueran el día de hoy y los candidatos fueran Donald Trump por el Partido Republicano, Joe Biden por el Partido Demócrata, ¿por quién votaría usted? ¿Por Donald Trump o por Joe Biden? 55% votaría por Joe Biden, 40% votaría por Donald Trump. Estamos hablando de 15 puntos, una ventaja significativa. Varios son los factores que han puesto en esta situación al presidente. El más importante es la pandemia, porque es un hecho que la pandemia está fuera de control en los Estados Unidos. Y la percepción de los estadounidenses es que no se ha manejado bien. Solo el 38% de los estadounidenses aprueba el manejo que se está haciendo de esta y el 60% lo desaprueba. Es decir, 6 de cada 10 no confían en lo que se está haciendo sobre este tema. En abril, Donald Trump decía que Estados Unidos tendría menos de 100,000 muertes y ya estamos rebasando las 140,000 y las cosas se van a poner peor antes de que mejoren. Así textual lo dijo el presidente Donald Trump el martes pasado. De hecho, la caída en las encuestas está en caída libre desde hace 3 meses. No sabemos si eso se va a detener y es por eso que en este programa está colaborando con nosotros alguien que sabe de encuestas, alguien que sabe de tendencias. Es el presidente del grupo O de la Roquette, mismo que está integrado por 3 empresas que son, bueno, están especializadas en consultoría e investigación y son BIMSA Reports, Buró de Recolección y Análisis de Datos, BRAD, y Provokers, que tiene presencia en Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia y República Dominicana. Esa persona se llama César Ortega de la Roquette, que ha estado en el campo de la investigación desde 1984. Tengo que decir que es pionero en la difusión de resultados de encuestas de opinión pública en medios de comunicación, precisamente colaborando con Pedro Ferriz de Con desde 1993 al 2007. Y bueno, bienvenido César, un gusto tenerte aquí.
El gusto es mío, estoy verdaderamente encantado de poder compartir con ustedes este espacio después de todos estos años.
Pues te voy a poner en problemas. Sé que no tienes la bolita mágica, pero sí tienes el conocimiento de las tendencias y te voy a preguntar qué puede pasar.
Pues mira, Adriana, la realidad es que todos los indicadores en este momento nos muestran que Joe Biden tiene las más altas probabilidades de ganar hasta este momento. Ciertamente en Estados Unidos el voto popular directo no define al presidente, lo define el colegio electoral. El colegio electoral es una institución que reparte votos electorales entre los distintos estados de la Unión Americana en función de su población, y cada estado reparte los votos al candidato ganador en un, con una mecánica de el ganador se lleva todo, ¿no? Entonces, con esta fórmula un tanto cuanto peculiar, se pueden dar casos como el del 2016, en donde el candidato Donald Trump perdió el voto popular por casi 3 millones de votos y, sin embargo, es el presidente y obtuvo 305 votos en el colegio electoral contra 233 de Hillary Clinton, ¿no? En el año 2000, Al Gore gana también el voto popular por cerca de 500 mil votos y, sin embargo, Bush es el que finalmente accede a la Casa Blanca después de un problema que hubo ahí con el recuento de votos en el estado de Florida. Finalmente la corte se los asigna a él. Florida es uno de los estados con más votos electorales y le da la vuelta a la elección y queda él en lugar del candidato que ganó el voto popular. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque las encuestas que se difunden en los medios de comunicación lo que miden es el voto popular. Sí, lo que miden es el voto popular y no se equivocaron, ¿no? Las encuestas que se estuvieron difundiendo en el 2016 lo que mostraron fundamentalmente es que Hillary Clinton iba arriba en el voto popular y finalmente lo que ocurrió es que lo ganó, pero Donald Trump ganó los votos en el colegio electoral por esta mecánica de el que gane el estado se lleva todos los votos electorales de ese estado y no hay una distribución proporcional entre ellos, ¿no?
Pues con lo que me dices, nada más me queda esta pregunta. ¿Se puede repetir el escenario que nos estás comentando del 2016, que fue una sorpresa? Todo el mundo esperaba que ganara Hillary Clinton y de repente, a pesar de estas encuestas, pues gana un Donald Trump. ¿Existen las condiciones para que se repita esa historia?
Mira, lo veo poco probable, pero sí se puede repetir porque la normatividad y la ley es la misma, ¿no? Nos faltan 100 días para llegar a la elección en un contexto, como bien mencionabas al principio, donde la pandemia está jugando un factor muy importante y sin lugar a dudas también la situación económica. Y los electores van a reaccionar mucho a estas dos situaciones y pueden darse cambios en algún momento durante estos 100 días que acorten esta distancia. Ahora, de mantenerse la cosa como está, en donde el promedio de las encuestas está marcando una diferencia de 10 puntos porcentuales entre el presidente Trump y Joe Biden, veo poco probable que se pudiera presentar. En la medida en la que las encuestas estén midiendo correctamente el voto popular y la diferencia sea y la brecha se vaya ampliando, se mantenga en esta proporción, pues es poco probable que con tanta diferencia el colegio electoral vaya a mostrar un comportamiento diferente, ¿no? Pero en la medida en la que se pudiera cerrar esta brecha, caben todos estos escenarios en donde un estado que se puede considerar típicamente demócrata de repente cambie su forma de votar y todos esos votos electorales le vayan a dar al candidato Trump, como ocurrió en el 2016, pues se podría repetir. Pero ni la situación que reflejan las encuestas en su conjunto en este momento nos podría alertar a que algo así es altamente probable, ni tampoco cómo se está comportando la aprobación del presidente Trump, ni otras variables que se miden en distintas encuestas que muestran francamente pues un deterioro importante en la imagen del presidente y en la confianza que la gente le tiene en prácticamente todos los elementos que se evalúan, ¿no? Entonces, veo poco probable, pero puede pasar, o sea, poco pues probable, no quiere decir absolutamente no va a pasar, es simplemente la probabilidad de que ocurra es más baja a la que no ocurra, ¿no?
Sí, puede pasar algo espectacular como una acusación directa a Joe Biden, etcétera, etcétera. Pero aquí yo te preguntaría algo que de veras las personas siempre se están preguntando, porque además lo estamos escuchando constantemente del candidato Donald Trump. ¿Qué tan confiables son las encuestas? El presidente Donald Trump no cree en ellas, lo ha dicho múltiples veces, las ha calificado de fake news. Y quiero ponerte nada más el clip de la entrevista que tuvo el domingo pasado con Chris Wallace de Fox News, donde dice justamente esto, le pregunta el entrevistador, estamos a poco más de 100 días de las elecciones y en este punto está perdiendo usted, Mr. President. Y veamos qué contesta el presidente Donald Trump.
We still have more than 100 days to this election, but at this point, you're losing.
First of all, I'm not losing.
because those are fake polls. They were fake in 2016 and now they're even more fake.
Dice el presidente Donald Trump, no estoy perdiendo. Son fake news, son falsas y aún son más falsas que aquellas del 2016. ¿Qué nos puedes decir de esto?
Mira, lo que es muy común es que siempre que un candidato va abajo en las encuestas las va a descalificar, ¿no? Eso que ni qué. Ahora, sin duda, si hay un país donde la tradición de realizar encuestas es muy buena y de alta calidad, son los Estados Unidos. Y pongo como ejemplo las encuestas que se realizaron en el 2016. Por supuesto que no se equivocaron, midieron perfectamente el voto popular y no fueron precisas, pero fueron exactas. Dieron ganadora en el voto popular a Hillary Clinton en promedio por 3 puntos porcentuales, y el recuento final de votos da en el voto popular, se lo gana Hillary Clinton por 2.1 puntos. Es decir, midieron muy bien, con una competencia reñida. Y esa competencia reñida dificultó mucho que se pudieran pronosticar de manera adecuada cómo se iban a distribuir los votos electorales entre los distintos estados. Pero las encuestas son bastante creíbles, funcionaron bien y midieron perfectamente bien para lo que están diseñadas, que es para medir el voto popular. Ahora, el presidente Trump dice que son fake. Ya te dije, todos los candidatos las van a descalificar cuando van perdiendo. Pero yo creo que el presidente Trump sí las está mirando, porque pues ya se está poniendo un cubrebocas. Hoy ya mencionó que la pandemia se va a poner peor antes de que comience a mejorar. Y ya se dio cuenta, con base en las encuestas, estoy casi seguro, que el manejo que está haciendo de la pandemia no está gustando, le está restando mucha popularidad. Y para mí esa declaración es como el reinicio, está reseteando su mensaje alrededor de la pandemia. La narrativa yo espero que la va a comenzar a modificar. Y yo pienso que es precisamente con base en la lectura de las encuestas que sus asesores le están recomendando que ese es un punto sobre el cual tiene que poner particular atención, ¿no?
Y como bien tú dices, es muy pequeño el margen comparado con el margen del 2016, era mucho más pequeño del que tenemos ahora, que son 15 puntos. Y bueno, aquí yo te preguntaría algo que pues todo el mundo también se está preguntando. ¿Hay un punto de no regreso? O sea, the point of no return. Y si es así, ¿cuándo sería? Es decir, si esta tendencia sigue en caída, ¿cuándo podemos decir que ya todo está perdido? ¿Cuál es ese punto de no regreso?
Yo creo que no lo podemos decir. Yo creo que no hay un punto de no regreso. Como tú decías hace un momento, faltan todavía 100 días para la elección y muchísimos eventos pueden ocurrir, y estos podrían darse una semana antes de la elección o 3 días antes o el mero día, o en fin, hay situaciones que no se pueden prever. Ahora, si la tendencia se sigue ampliando, si la brecha entre el candidato Biden y el presidente Trump se sigue ampliando, bueno, pues lo único que vamos a poder decir es que la probabilidad de que Trump le dé la vuelta se va a reducir mucho, mucho, mucho. Pero anticipar con toda certeza el resultado de la elección lo veo complicado, al menos en este momento. Habría que ver que se consolide esta tendencia, que se mantenga en el tiempo, que no haya algún error que le cueste popularidad y simpatía a Joe Biden. En fin, en este momento no veo cómo darte un elemento de temporalidad o algún juicio que me permitiera decirte si pasa tal cosa, a partir de ahí ya podemos dar por finiquitada esta contienda. No lo veo en estos momentos, al menos.
Y en cuanto a tu experiencia, ¿cada cuánto deben realizarse estas encuestas? Porque estas de las que estamos hablando apenas salen la semana pasada, tienen unos días, o sea, están sacaditas del horno. ¿Cada cuánto se considera lo oportuno para hacer una encuesta mayor, sacarla a la luz pública, sabiendo que estamos, bueno, a 3 meses, 100 días hoy que estamos iniciando este programa, 100 días de las elecciones? Y entonces, pues no sé, ¿cuántas encuestas espectaculares vamos a ver? La temporalidad.
En esto de las encuestas en campaña hay de dos tipos, ¿no? Hay las que se realizan con fines legítimamente mediáticos, ¿no? Para informar a la ciudadanía cómo va la competencia, como las que tú difundes, las que difunden la mayoría de los medios en Estados Unidos y en el resto del mundo. Y hay muchas otras que se llevan a cabo con fines estrictamente estratégicos para ir precisamente midiéndole el pulso a las preferencias electorales y a los aspectos que están funcionando en la campaña y a los que no están funcionando. Las que son de corte mediático, yo creo que una periodicidad quincenal o incluso mensual, creo que son razonablemente buenas, porque pues miden un lapso en el cual se acumulan una serie de eventos y se pueden reflejar claramente en las relaciones causales o las correlaciones entre el evento A y el movimiento de las preferencias en alguna dirección. Pero lo que son las encuestas que se realizan con fines estratégicos, yo te puedo asegurar que están realizando levantamientos todos los días en los distintos estados, probando distintos tópicos, midiendo aspectos que tienen que ver con el énfasis en determinados temas dentro de la narrativa, probando mensajes que van a ir a dar a la televisión o a las redes sociales a modo de publicidad. Y estas se hacen todo el tiempo porque realmente lo que quieren es medirle el pulso a la ciudadanía y pues, prácticamente decirles lo que quieren escuchar. Entonces, la periodicidad es continua desde una perspectiva estratégica y mediática, pues tan frecuente como el medio quiera incluir eso en sus contenidos, ¿no? Es un criterio periodístico noticioso, ¿no?
Hombre, tantas cosas que platicar y que nos vas a estar ayudando a digerir, porque pues hay que entender, hay que saber para entender las encuestas, las tendencias. Yo te agradezco decirle al auditorio que vas a estar ayudándonos en este asunto, en entender todo lo que está sucediendo a 100 días hoy de las elecciones de los Estados Unidos y pues en una constante búsqueda de saber qué es lo que va a pasar hasta el día de la elección, el Election Day, el 3 de noviembre. Te agradezco tu participación, César Ortega de la Roqueta.
Al contrario, le agradecido soy yo y me dará mucho gusto estar, Adriana, contigo aquí en este espacio.
Muchas gracias, César Ortega de la Roquette, presidente del grupo O de la Roquette. Pues uno de los estados que va a definir esta elección, sin duda, va a ser Florida. ¿Por qué? Porque la historia nos ha mostrado que quien gana la Florida normalmente gana la elección y por eso es que la Florida es un estado muy, muy importante. Florida es un estado swing. Un estado swing significa que es un estado que no está definido ni para demócrata ni para republicano, sino que en ese momento, el día de la elección, podría saberse hacia qué lado se inclina, y este es un estado muy importante. Ahí se va a llevar o se iba a llevar a cabo un evento muy importante, la Convención Nacional Republicana. Se iba a llevar a cabo en Jacksonville, pero fue cancelada. Esta Convención Nacional Republicana fue muy polémica, fue cancelada, una convención que fue motivo de mucha crítica por el tema de la pandemia, porque no se pueden hacer congregaciones grandes de personas, y finalmente, pues, el presidente Donald Trump el jueves pasado decide cancelar este evento. Muchos republicanos prominentes ya habían dicho que ellos no iban a ir, se realizara o no se realizara, y bueno, tengo el gusto de tener en este programa a Max Aú. Él es un periodista reconocido, es comunicador, es director ejecutivo de Efecto AU Network y de la Academia de Comunicación Efectiva. Él está en Miami para sentir el pulso político de la ciudad, que ya sabemos que se llama la ciudad de la eterna primavera, que además hoy, además de estar caliente por el sol, como todos los meses del año, pues está también caliente y muy caliente electoralmente hablando. Bienvenido, Max, a este espacio.
Hola, ¿qué tal, Adriana? Qué gusto saludarte. Efectivamente, aquí desde la ciudad del sol, como se le conoce, pues un sur de la Florida amable y muy caluroso, como bien dices, también ya caliente por las elecciones.
Pues ahí vas a tener el privilegio tú como periodista de estar sintiendo el pulso de un estado que es tradicionalmente definitivo para ganar una elección. Es un estado muy politizado, es un estado con mucho inmigrante, es un estado que definitivamente hay que estar teniendo los reflectores bien puestos hacia ese lado, porque van a decidir la elección, ¿no, Max?
Así es, tradicionalmente, sin duda, la Florida ha sido, y particularmente en las últimas elecciones, no solamente con Trump, sino con George W. Bush, pues demostró ser un estado con un peso político determinante. Y bueno, déjame contarte, Adriana, que en una encuesta muy reciente que apenas salió a relucir el jueves pasado, se supo que si el jueves hubieran sido las elecciones presidenciales, en la Florida Joe Biden hubiera ganado a Donald Trump por 6 puntos de diferencia. Así es que esto nos permite ir viendo y sintiendo precisamente las preferencias electorales justamente de la Florida.
Sí, y esto es de resaltar porque las encuestas a nivel nacional nos están hablando de un margen de 15 puntos entre Joe Biden y Donald Trump. Es un margen muy amplio. Y bueno, en la Florida me estás hablando de 6 puntos, que me parece que es amplio. Si vemos las elecciones pasadas, cómo estaba con Hillary Clinton, cómo estaba este asunto ahí de este puntaje entre el Partido Republicano y el Demócrata en la Florida. ¿Hay un cambio? ¿Ves un cambio en esta elección, Max?
Bueno, sí, definitivamente cada año electoral y cada presentación de personajes políticos contendientes a la presidencia ponen más o menor fuerza de un lado hacia otro. Lo que ha sido, en todo caso, muy, muy permanente prácticamente desde que están aquí presentes en el sur de la Florida, el exilio cubano, pues ha sido predominantemente republicano. Ellos son pues un sector de los residentes de la Florida que difícilmente cambian su postura, ¿verdad? Y hoy por hoy, acompañados también por el exilio venezolano, pues hacen una barrera importante de apoyo hacia precisamente el Partido Republicano. Sin embargo, en este 2020 pues no le ha sido suficiente con estos aportes y con este apoyo para que Donald Trump se sienta fortalecido, al contrario. Porque si nos vamos del centro al norte de la península de la Florida, pues vemos una diversidad también, una gama. Generalmente cuando pensamos en Florida, nada más pensamos en la parte cubana o en este caso venezolana, pero hay, para que tengamos una idea, alrededor de 800,000 mexicanos. También hay medio millón o poquito menos de medio millón de centroamericanos. Que si bien es cierto, hay algunas decenas de indocumentados, hay otras centenas de residentes legales que también van a votar, y este sector, hablando de hispanos todavía, pues son más predominantemente demócratas. Ya yéndonos hacia la parte pues que tiene que ver con la afroamericana, con la judía, con la anglosajona, pues hay una serie de balanzas que se van hacia un lado u otro. Los afroamericanos van más con los demócratas, los judíos van más con los republicanos, y dentro de lo anglosajón, sin considerar a los judíos, bueno, pues tenemos también a grandes seguidores de Donald Trump. Sin embargo, como te decía, hasta este jueves pasado que salió esta última encuesta, no le ha sido suficiente. Joe Biden le llevaría ganando por 6 puntos.
Pues realmente vemos una diferencia en la tendencia de lo que vimos hace 4 años ahí en la Florida. Siento que la victoria va a ser ahora, como tú me lo apuntas, de acuerdo a las encuestas para el Partido Demócrata. Muchas cosas pueden pasar. Por lo pronto, pues un anuncio sorpresivo el jueves pasado, cuando se cancela por parte del presidente Donald Trump una convención nacional republicana que iba a ser justamente ahí en el estado donde te encuentras. ¿Qué nos puedes comentar, Max?
Bueno, pues una situación que sorprendió a propios y extraños, porque definitivamente hay que decirlo, Donald Trump ha sido siempre, desde que está en la presidencia y desde que apareció la pandemia, un hombre que no creía, al menos no creía, pues, en la pandemia y en sus efectos. Y la razón que han estado dando precisamente de la cancelación de la convención republicana en Jacksonville, Florida, es precisamente el evitarle a los republicanos que querían asistir, que pudieran asistir, pues el riesgo de un contagio, especialmente aquellos que mayoritariamente siguen a Donald Trump y que ya son hombres y mujeres de la tercera edad. Como te digo, ha sorprendido a propios y extraños, porque Donald Trump, hasta antes de esta actitud, pues siempre ha dicho que no importa, que no usa tapabocas, y había sido incluso en días, semanas, meses pasados, ya en una actitud electoral, pues había estado tratando de reunir a muchísima gente sin importarle lo que se estuviera viviendo en el mundo entero.
Tú que estás ahí en Miami, Max, quisiera yo preguntarte estos últimos meses, ¿qué habías percibido en la población de la Florida? Concretamente tú estás en Miami, pero ¿qué es lo que pudiste tú captar de la gente cuando hablaba de esta Convención Nacional Republicana, esto que se decía que se iba a hacer de cualquier manera, este asunto de que el gobernador DeSantis abría la puerta al presidente Donald Trump para que fuera a hacer ahí la Convención Nacional Republicana, incluso diciendo que iba a ser en todo su esplendor, que iba a ser abiertamente, que no iban a poner restricciones, como sí le había puesto restricciones el gobernador de Carolina del Norte, donde originalmente iba a ser la convención. Y la gente, tengo entendido que no estaba muy contenta la población de Florida de que esto se llevara a cabo. ¿Qué habías percibido? ¿Habrá sido este el motivo para que Donald Trump finalmente tomara esta decisión?
Había un choque de opiniones, como lo mencionas. Había gente que no le importaba y estaba dispuesta a ir, pero había muchos otros también, incluso, por supuesto, republicanos, que decían que lo lamentaban mucho, pero que no iban a ponerse en riesgo y no estaban definitivamente de acuerdo. Hay que recordar que hoy por hoy, precisamente el condado de Miami-Dade es considerado el epicentro de la pandemia, y Florida, junto con Texas, Arizona y California, han crecido exponencialmente en el número de infectados, ¿verdad? Y muertos, por supuesto, lamentablemente. Y claro, de alguna manera pensamos, muchos analistas consultados también lo consideran así, que Donald Trump había comenzado a virar su discurso a favor de cuidarse desde hacía días antes de que cancelaran precisamente la convención republicana. Había estado defendiendo el uso del tapabocas, no sé si lo recuerden, había comenzado a sorprender con este tipo de declaraciones de manera pública, cosa que no había sucedido y que era completamente contrario a su actitud desde que la pandemia había aparecido en los Estados Unidos. Y hay que decirlo, Adriana, esta cancelación sucede cuando Estados Unidos está viviendo más de 4 millones de personas que portan oficialmente el coronavirus, porque habrá otros que todavía no lo saben, y más de 142 fallecimientos. Más de 142 mil
fallecimientos. Sí, 142 mil. Es una cifra impresionante, Max. Antes, me gustaría que viéramos el momento en el que Donald Trump cancela esta Convención Nacional Republicana. Tengo el video, me gustaría que lo viéramos juntos, Max.
I wanted to come out again today to share some additional news with you. This afternoon, my political team came to me and laid out our plans for the convention in Jacksonville, Florida. It's a place I love. I love that state. The drawings look absolutely beautiful. I never thought we could have something look so good so fast with everything going on. And everything was going well. A tremendous list of speakers. Thousands of people wanting to be there. And I mean, in some cases, desperately be there. They wanted to attend. People making travel arrangements all over the country. They wanted to be there. The pageantry, the signs, the excitement were really, really top of the line. But I looked at my team and I said, the timing for this event is not right. It's just not right with what's happened recently, the flare up in Florida. To have a big convention, it's not the right time. It's really something that, for me, I have to protect the American people. That's what I've always done. That's what I always will do. That's what I'm about. They said, sir, we can make this work very easily. We have great enthusiasm, incredible enthusiasm. Even the polls say about the most enthusiasm they've seen. We can do this safely and we can do it responsibly. And I said, there's nothing more important in our country than keeping our people safe, whether that's from the China virus or the radical left mob that you see in Portland, where I want to thank Homeland Security and others and law enforcement for doing a fantastic job over the last few days. They went in and people were out of control for 51 days, a long time. And Homeland Security and other law enforcement with us went in and they've done a great job. protecting our property, federal courthouse and other property, and most importantly, protecting our people, or the senseless violence that you see in Chicago or New York or Detroit, a lot of other cities where so many people are shot and so many people are killed. And people elected me to help and to protect.
Pues ahí lo tienes. Ahí lo tenemos, Max. Dice el presidente Donald Trump que el timing era malo, que no era el momento para realizar esta Convención Nacional Republicana, ya lo escuchamos, y dice, es un lugar que yo quiero mucho, porque sé que decirlo, que el presidente Donald Trump recientemente cambió su residencia de Nueva York a la Florida, allá a Mar-a-Lago, y pues es realmente su lugar de residencia, realmente gran parte del tiempo de su presidencia lo ha pasado allá en Florida, no me dejarás mentir, ahí en de Mar-a-Lago, y pues ahora dice que quiere mucho este lugar y que no quiere ponerlo en riesgo. ¿Cómo ves, Max?
Pues sí, ahí lo dice, ¿no? Que sí. Una de sus responsabilidades más grandes es poner a salvo a toda la población estadounidense y, bueno, pues seguramente comenzando por sus partidarios. Llamó mucho la atención, no sé, seguramente también te diste cuenta cómo menciona al coronavirus, le dice China virus, una posición racista que le han estado criticando en las últimas semanas por considerar y señalar que el virus es chino porque eventualmente se originó en aquella región del planeta. Entonces, Donald Trump es un hombre polémico, como lo sabemos. Por un lado, de manera sorpresiva, está ahora sí que cediendo a esta convención de cerrarla, de no abrirla, en un giro de 180 grados de lo que estaba acostumbrado, pero pone también otra vez los reflectores con ese tipo de menciones del China virus. Y por el otro lado, lo que habrá que esperar, Adriana, que seguramente así sucederá, es por un lado la manera en que de cualquier manera el Comité Nacional del Partido Republicano va a estar organizando el evento, que de cualquier manera se va a llevar, pero digitalmente, eso sin lugar a dudas, porque van a estar los presentadores, los que van a estar hablando, etcétera, etcétera, etcétera. Lo van a tener que organizar, seguramente darán nuevas fechas y impondrán los protocolos que vamos a ir conociendo de una manera inédita. Y por el otro lado, lo más interesante que vamos a esperar es dónde, cómo, cuándo y con quién toma el juramento Donald Trump para ser nuevamente el candidato del Partido Republicano hacia la Casa Blanca otra vez en esta reelección presidencial que está buscando.
Así es el momento donde oficialmente, como bien tú lo dices, recibe la candidatura del partido y sí lo va a hacer virtualmente. Dijo que va a dar un mensaje virtualmente, como lo dices tú, este evento no va a dejar de suceder, pero sí va a suceder virtualmente. También, muy cierto lo que dices, que da marcha atrás, no solamente en esto de la Convención Nacional Republicana, sino también en el uso del cubrebocas y en muchos otros asuntos. Y pues esperamos, Max, que puedan resolver pronto el tema del coronavirus allá en Florida. Sabemos que Florida tiene los índices muy altos, igual que los tiene Houston, igual que los tiene California. Y pues es un problema, es una pandemia que está definitivamente marcando las elecciones de este año, Max.
Totalmente, así es. Y bueno, una situación de alguna manera un poco lamentable y es una encrucijada porque, bueno, hasta donde podemos ver, Florida y Texas por lo menos reabrieron sus economías por seguir muy de cerca los intereses del propio Donald Trump, y hoy las consecuencias las están viviendo o las estamos viviendo los residentes de estos dos estados. Veremos qué sigue sucediendo y estaremos reportando, Adrián.
Muchas gracias, Max. Vamos a estar haciendo contacto contigo para que nos des el pulso de lo que está pasando en la Florida. Por lo pronto, te agradezco tu participación y seguimos en contacto, Max.
Claro que sí, me da mucho gusto. Hasta la próxima.
Gracias, Max. Y nosotros pues ya con esto nos vamos. Esto fue Camino Central USA, cuenta regresiva a elecciones Estados Unidos. Faltan hoy 100 días para las elecciones más esperadas en la historia reciente. Estamos en medio, como lo acabamos de decir, en medio de una pandemia que definitivamente está definiendo no solamente la carrera presidencial, sino que va a definir el resultado final. Las encuestas hoy, a 100 días, están dando la victoria a Joe Biden. 15 puntos por arriba está Joe Biden a nivel nacional, 6 puntos en la Florida, como nos los indicaba Max. Y bueno, sin embargo, todo puede pasar en 100 días. La experiencia del 2016 nos recuerda que esto no se acaba hasta que se acaba. Y bueno, a 100 días de las elecciones, como le digo, puede pasar cualquier cosa. El hecho es que la competencia está entre dos. El hecho es que la competencia ya empezó. Donald Trump por el Partido Republicano, que busca quedarse otros 4 años en la Casa Blanca. Y tenemos a Joe Biden, que está tratando por el Partido Demócrata de impedir que el presidente Donald Trump se quede otros 4 años en la Casa Blanca. Acompáñanos en este camino hacia las elecciones, camino hacia la Casa Blanca. Esto es Camino Central USA 2020, cuenta regresiva, Estados Unidos. Vamos a estar haciendo un recuento semanal de lo que sucede. Mucha información en una semana. Todos los domingos vamos a estar puntuales con usted platicando de lo más importante que ha sucedido en este, que es un camino importante. Estas que son las elecciones más esperadas en la historia, podría decirse así. Por lo pronto nos vamos. Gracias por acompañarnos. Yo soy Adriana Braniff.
Camino Central USA 2020. Cuenta regresiva. Elecciones Estados Unidos.